saber si es el amor de mi vida? ¿Cómo casarme con toda confianza con él o con ella? Escuche esto: la decisión más importante en tu vida después de recibir a Jesús es con quién te vas a casar. Esa es la decisión más importante después de decidir entregarle tu vida a Jesús. La primera y más importante decisión determina cómo será o en dónde pasarás la eternidad. La segunda, con quién te vas a casar, determina cómo será la vida adulta aquí en la tierra. Proverbios capítulo 12, versículo 26, dice en una paráfrasis: los justos son cautelosos en la amistad. ¿Cómo somos los justos? A la hora de entregar nuestra amistad, ¿somos qué? Cautelosos. ¿Sabes por qué? Porque hemos entendido que en gran medida los alcances de nuestras vidas están determinados por la clase de amigos que tenemos. Por eso los justos somos cautelosos. Ahora, si somos cautelosos en la amistad, mucho más debemos de serlo con la persona con la cual nos vamos a casar. Ahora, lo primero que yo quiero hacer es, pues, quitar algunos mitos que nos hacen daño. Y quiero hablar específicamente de tres mitos que nos hacen daño. Número uno, el primer mito es que Dios me escogerá mi pareja. Y debemos entender que Dios no va a elegir la pareja con la cual te vas a casar. Dios quiere guiarte en tu elección. ¿Alguien está aquí conmigo? Dios te guía, pero será tu elección. Algunas personas dicen: voy a esperar que Dios me traiga el amor de mi vida. ¿Sabes cómo se llaman esas personas? Solterones. Si tú estás esperando el amor de tu vida, estás equivocado. Si estás esperando que Dios te lo va a presentar, que vas a recibir una iluminación con el nombre y apellido de la mujer o el hombre con el cual te vas a casar, así no funciona en la Biblia. Existe el segundo mito, es este: existe solamente una persona adecuada para mí. Uno de los mitos es que hay una media naranja, hay una persona que me complementa, que complementa correctamente. Y esto suena romántico, pero no es bíblico, no es lógico. Debemos entender esto: existen miles de personas con las cuales Dios te diría: está bien, es tu elección. Sí, escuchaste bien. Hay miles de personas con las cuales Dios te diría: cualquiera de estas que decidas está bien. Pero también existen millones de personas con las cuales Dios te dice no. O sea, con alguno Dios te va a decir: elige. Pero con otro Dios te va a decir no rotundo. ¿Y sabes por qué dice no? Porque te ama. El tercer mito que debemos quitar es este: el amor por sí solo es una buena razón para casarme. Oye, pero ¿por qué te vas a casar? Porque nos amamos. Y creemos que esa es una razón contundente para casarnos. Escuchen esto: es importante entender que el hecho de que ames a alguien no significa que debas casarte con esa persona. El hecho de que ames a alguien no significa que debes casarte. Yo sé que te va a doler escuchar lo siguiente: existen muchas razones de mayor peso que simplemente lo amo. Conozco decenas de parejas que se amaban y terminaron en divorcio y odiándose. Soy consejero, he sido pastor por mucho tiempo y les cuento la historia de un joven que asistía a nuestra iglesia, al cual bendigo. Y entonces un día un domingo llegó con una chica muy hermosa y me la presentó como su compañera de trabajo, la cual había invitado a la iglesia. Y el siguiente domingo me la presentó como su novia. El tercer domingo me dijo que estaba perdidamente enamorado de ella, que la amaba. Y a los 3 meses se estaba casando y yo era el ministro que lo estaba casando. Recuerdo que hicimos un gastazo porque era la boda del año. Y en 3 meses de casados, ella salió de su casa, la chica salió de su casa con maleta, azotando la puerta y dijo: me voy, nunca vuelvo. Y el chico que estaba enamorado abrió la puerta y le aventó con el perro de ella. Le dijo: hey, te falta llevarte el perro. Hey, no estoy jugando, es cierto. ¿Alguien quiere contar una experiencia de su vecino, ciudad? Sí, ok. Ahora, entendamos esto. Novio, noviazgo, son aquellas personas que iniciaron una relación con el plan de casarte o casarse. Si tú no tienes planes de casarte, no estás listo para iniciar una relación de noviazgo. Por eso en nuestra iglesia, como cultura, no es una ley, no lo malinterprete, yo no tengo el derecho, pero como cultura de esta casa, que ustedes pueden implementarla en su casa, los hombres y mujeres, porque son la autoridad, como cultura sugerimos que los chicos se pongan de novio en el último año de su carrera ya, cuando están apuntando a una vida ya independiente y cuando tienen planes de casarse. Porque el noviazgo no es de ninguna manera para pasar la preparatoria tomándole la mano a una chica. Los noviazgos largos son muy peligrosos. Si no tienes planes de casarte, no debes iniciar una relación de noviazgo. ¿Están aquí conmigo? Ahora, pero si ya estás listo, Dios no te dice con quién casarte. Y yo quiero que los que ya están casados no digan: uy, no debía haber venido a la iglesia, esta es una plática para joven. No, Dios va a hablar a tu vida, de veras. Y además tú tienes hijos, tienes sobrinos, tienes que dar un buen consejo. Y hoy vas a recibir información para ayudar. Ahora, Dios no dice con quién debes casarte, pero sí te da una descripción de la persona con la cual puedes casarte. Y en la Biblia nosotros encontramos por lo menos 3 cualidades que debe tener la persona con la cual Dios quiere que te cases. 3 cualidades básicas, hay muchas más, pero estas son las 3 cualidades básicas que deben estar en la chica o en el chico de tus sueños. Si puedes hacer palomita, sin duda que esa es una chica o un chico con el cual puedes casarte y iniciar una relación de toda una vida. El noviazgo no es, o la boda o el matrimonio no es para ver si resulta. El matrimonio es una relación para toda una vida. Y es algo maravilloso. Es más, yo quiero aconsejarle a los jóvenes: casarse es hermoso. Casarse es maravilloso. Sí, sí, es cierto. Ya no mandas, pero es maravilloso. Obviamente la Biblia dice que debemos someternos los unos a los otros. Debemos escuchar el consejo de nuestra esposa. Tenemos otra visión para la toma de decisiones, pero es maravilloso. Ayer mi esposa y yo estaba aconsejando unos chicos, los cuales amo, y estaba aconsejando a unos chicos, y luego me habla mi esposa y me dijo: ¿ya comiste? Le digo: no, te invito a comer. Oh, eso es maravilloso. Y luego llegó por mí y me llevó en su carro y me dijo: ¿dónde quieres comer? Eso es único. 3 cualidades básicas. Número 1, La cualidad número uno de un chico o de la persona con la cual Dios quiere que te cases debe ser una persona que ame a Dios más que a ti. Si un chico te dice te amo a ti por encima de todas las cosas, huye de él. No fuiste diseñado para ser el número uno en la vida de otra persona, mucho menos en la que va a ser tu esposo o tu esposo, tu esposa o esposo. El lugar correcto, escúchame, mío en el corazón de mi esposo es el número dos, porque Dios es el número uno en mi esposa. Y cuando Dios es el número uno en el corazón de mi esposa, yo estoy confiado. Porque una mujer que ama a Dios profundamente me amará a mí con todas mis debilidades. Lo primero que debes buscar en ese chico o chica es que ame a Dios más que a ti. Escúchame, si tiene que decidir en un momento agradarte a ti o agradar a Dios, busca una pareja que elija siempre a Dios por encima de ti. Tú necesitarás a una persona que ame a Dios más que ti. Esta es la cualidad más importante que debes buscar en la persona con la cual debes casarte. Si quieres un matrimonio en unidad, Dios tiene que ser el epicentro de sus vidas. Si no hay conexión espiritual, ¿qué significa? Si ambos no buscan a Dios, no hay conexión espiritual y no habrá verdadera conexión en ninguna área de sus vidas. Vean lo que dijo el apóstol Pablo, segunda de Corintios capítulo 4. Quiero invitar a los chicos que me ayuden y pasen si son tan amables. Vean lo que dice segunda de Corintios capítulo 6. Dice: no se asocien íntimamente con los incrédulos. El apóstol Pablo está hablando acerca de relaciones, de matrimonio, y lo dice Pablo: no se asocien íntimamente con los incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Vean cómo lo dice la Dios habla hoy. No se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. Eso se llama un yugo desigual, se los explico. Si hay, disculpen, en la yunta un buey que es fuerte y grande y le pones un buey que es chiquito, entonces escúchame, así irá, mira, escucha, irá el buey grande y está el buey chico, y entonces así va a ir el buey grande, así va a ir. ¿Sabes lo pesado que es eso? Y lo, no vas a poder caminar derecho. ¿Para dónde va a ir? Va a ir chueco. Tienes que buscar un alguien igual. No se unan ustedes a un mismo yugo con los que no creen, porque ¿qué tienen en común la justicia con la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? ¿Alguien ha visto que la luz y la oscuridad son compañeros? No, cuando llega una, la otra huye. No puede haber armonía entre Cristo y Belial, ni entre un creyente y un incrédulo. Existe, entiendan esto, no existe el noviazgo evangelístico. Pastor, yo sé que él no ama a Dios, pero es una gran persona. Escuche un dicho que aprendí hace mucho tiempo: es mejor el peor cristiano que el mejor mundano. A ver, lo voy a volver a decir. Y no me malinterprete con lo mundano, no es despectivo, pues. Es mejor el peor cristiano que el mejor mundano. A veces una chica llega diciendo: pastor, es una gran persona, es muy inteligente, es el líder de la clase, tiene un detalle: no es cristiano, pastor, pero yo lo voy a hacer que conozca a Dios. En la Biblia nunca dice y nunca manda a los hijos de Dios que vayan a buscar chicas o chicos que no son cristianos para que los alcancen para Dios. No, Dios es muy claro. Vean cómo dice 2 Corintios 6:14: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Ellos, léanlo conmigo esa parte, ellos no son parejas convenientes para ustedes. Si un chico no conoce a Dios, no tiene una relación personal con Dios, no es una pareja conveniente para ti. Dios dice no. Ahora, escuchen, vean por favor estos chicos. Piensen que yo soy una chica o un chico cristiano, todo depende, ¿no? Y entonces yo veo que ese chico es un chico cristiano. Entonces yo digo, pilín, hay una posibilidad. ¿Ok? No es la única, pero es un requisito. Y veo también a Rubén, Tilín, son distintos cada uno de ellos, ¿no? Pero tienen un común denominador, son cristianos. Veo a Johan y Johan Tilín, y luego veo a este chico que brilla. ¿Por qué? Porque es un chico no cristiano, pero tiene dinero. Pastor, va por mí en un Accord del año, pastor. Es de buena familia, vive en la primavera, pastor. Pero tiene algo que no es cristiano. Y entonces, te paras por allá, por favor. Tú no eres candidato. Y luego vean este chico, lo volviste a agarrar. Te lo volvieron a dar. Este chico tiene una característica, no es cristiano, pero es un seductor irresistible. Ay, pastor, usted lo escucha hablar y es increíble. Pastor, aunque no lo crean, ahí dice, tiene un cuerpo de rechupete, pues, de gimnasio, pastor. Lo conocí en el gimnasio cuando se quitó la camisa, Padre Santo. O sea, es como me lo recetó el doctor, dice ella, pastor, por favor, hay que componer la raza, pastor. Pero no es cristiano, y entonces, este chico tiene los ojos azules, tiene una sonrisa cautivadora, o sea, pero no es cristiano, y entonces, a ver, voy a pedirle a una chica que pase. Venga una chica corriendo. ¿Qué chica viene corriendo? Suba. A ver, pues sube. Lo voy a, permíteme, hijo, lo voy a cambiar. Ella es una chica, pastor, no es cristiana, pero prometió venir conmigo a la iglesia. ¿Viene? Y lo dice ahí, canta muy bonito, pastor. Yo ya la vi cantando en la iglesia. ¿Usted no la vio? Yo soy un hombre de fe, dice el chavo, ¿no? Ya lo vi cantando. Y es la chica más codiciada en la escuela. Y anda, pastor, Dios me la mandó, pastor. No, no, pastor, escúcheme. Un día nadie fue a la escuela y llegué yo, y ella y yo coincidimos. Pero ella no es cristiana. Y entonces, aquí tenemos a dos chicos cristianos. Y entonces, cualquiera de los dos pueden pasarse para acá. Entonces, pilín, pilín, pilín. Vente para acá, hijo, vente, vente, quédate aquí. No se vayan ustedes. Ahora, yo quiero que escuchen esto. Vean esta estadística. Está en la pantalla. Uno de cada 2.5 matrimonios acaban en divorcio. O sea, de cada 2.5 matrimonios, uno de ellos acaba en divorcio. Es decir, aproximadamente el 40% de probabilidades tienes al entrar que te vas a divorciar. Pero escuche esto: uno de cada 1.105 matrimonios acaba en divorcio si la pareja practican juntos al menos tres disciplinas espirituales. Si van a la iglesia, leen la Biblia y oran juntos, las probabilidades de divorcio disminuyen impresionantemente, de 2.5 a 1.105. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, si tú te casas con él diciendo, es que yo, o te casas con ella e insistes, es que yo voy a hablarle de Dios, es una gran persona, tienes grandes probabilidades que hagas otras cosas peores. ¿Sabes por qué? Porque preferiste a él o a ella antes que a Dios. Y si quebrantaste a Dios, lo pusiste en segundo lugar, una cosa tan importante en toda tu vida, Dios va a jugar el número dos y él el número uno, y eso te va a traer sufrimiento, te va a traer un montón de cosas terribles. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan, hace mucho tiempo había una líder de nuestra iglesia con su esposo, y ella un día compartió con los jóvenes, estando yo presente. Yo soy muy celoso en cuanto a esto, porque la Biblia es muy explícita, abierta. La Biblia no nos da posibilidades ahí. Dice Dios un rotundo no. Yo no tengo por qué abrir una puerta donde Dios la cerró. Y un día una líder de nuestra iglesia comenzó a testificarle a los jóvenes que ella se ganó el cuerpo de su esposo para Dios y el alma para Cristo. ¿Qué significa? Que cuando ella se fijó en su esposo, no era cristiano, y ella lo trajo a la iglesia, y ahora es un líder de la iglesia conmigo. Y cuando yo escuché esto, yo le dije, escucha una cosa, es la última vez que usted en esta iglesia cuenta su experiencia con una sonrisa en el altar. Porque no confunda la misericordia con la aprobación de Dios. ¿Alguien entiende lo que digo? Sí. ¿Alguno le fue bien? Sí, pero a cientos o a miles les va mal. ¿Están aquí conmigo? Y si es la decisión más importante de tu vida, tú tienes que buscar a una persona que ame a Dios profundamente para que haya unidad espiritual. ¿Alguien dice amén a eso? Denle un aplauso a ellos, por favor. Vean lo que dice, me voy a saltar una historia donde Abraham, es muy interesante cuando Abraham va a buscar pareja para su hijo Isaac, porque antes los padres buscaban pareja. Y cuando Abraham está a punto de morir, está buscando una pareja para Isaac, y él le hace jurar a su siervo más anciano o más experimentado, le hace jurar y le dijo: no dejarás que mi hijo se case con una de las mujeres cananeas. Aquí hay un principio. Lo hace jurar a su siervo, le dice, por favor, lo hace jurar, nunca vas a permitir que mi hijo se case con una mujer cananea, es decir, con un pueblo que no tiene la fe que nosotros tenemos. Romanos capítulo 1 versículo 12 dice: cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Para eso está diseñado el matrimonio, para que podamos alentarnos unos a otros. Si ambos amamos a Dios, entonces nos vamos a estar alentando. ¿Alguien dice amén? Ahora, es claro que el chico o la chica de tu vida tiene que amar a Dios más que a ti. Ahora, si alguien quiere estar convencido de eso, tiene que ser parte de un ministerio, tiene que estar comprometido en un grupo red, tiene que tener un mentor en su vida y su pastor dar testimonio de la integridad de él, y entonces cumpliste con eso. Es muy importante. Ahora, ¿qué pasa para los casados si mi cónyuge no es creyente? Pastor, yo llegué a la iglesia, ahora ya casado, yo no sabía nada de esto y ahora conozco a Dios, pero mi esposo no es creyente, ¿qué hago yo ahora? El apóstol Pablo es muy claro, dice: si tienes un cónyuge no creyente, lo que tienes que hacer es orar a Dios y conducirte correctamente para que puedas guiar a tu cónyuge a conocer a Dios. Primera de Corintios capítulo 7 dice: si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Otra traducción dice: aférrate a ella. Y si una creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo. Pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio y el esposo creyente da santidad al suyo. ¿Sabes cómo damos santidad? Número uno, a través de nuestro estilo de vida, pero número dos, en nuestra relación sexual. a través de la relación sexual nosotros compartimos parte de nuestra vida. Por eso, un creyente que es cristiano, cuando está casado con un no creyente, no debe abandonarlo si él consiente, si ella consiente, porque él o ella aporta santidad a su esposo. Y lo dice el versículo 16: ¿acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? Y ustedes, esposos, ¿no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes? Tengan en cuenta, esposas, que su ejemplo puede guiar a su esposo a ser salvo, y esposo, su ejemplo puede guiar a su esposa a ser salva. ¿Alguien dice amén? La semana pasada, cuando hablamos acerca de la sexualidad, recuerden que uno de los propósitos de las relaciones sexuales es hacer uno, es compartir vida. Cuando alguien tiene relaciones con un montón de mujeres, es una persona incompleta, porque ha dejado parte de su vida por todos lados. Pero cuando una mujer tiene relaciones con su esposo, porque ella conoció a Dios ahora ya que estaba casada, y su esposo consiente en vivir con ella, no le molesta que venga a la iglesia, ven los domingos a la iglesia, y entonces ella comienza a conducirse correctamente, ella da testimonio en su nueva vida, y cuando va a la intimidad sexual comparte espiritualidad con él, y entonces él comienza a cambiar, hasta que un día dice: quiero ir contigo a la iglesia. Y hasta que un día está en el altar llorando: Jesús ha cambiado su vida. Ese es el plan de Dios. Ahora, pastor, pero si mi esposo murió y soy viuda, o si mi esposo se fue, me abandonó y ya está con otra mujer, ¿qué hago? 1 Corintios 7:39 dice: una mujer debe permanecer casada con su esposo mientras él viva. Sin embargo, si el esposo muere, ella es libre de casarse con quien quiera, siempre y cuando sea un creyente en el Señor. Ah, si eres una mujer cristiana y a lo mejor ese hombre se fue, a lo mejor murió, tú tienes la libertad, si quieres, para casarte. Pero hay algo muy importante: que sea en el Señor, que sea un hombre que ame a Dios, porque si no, ¿para qué quieres broncas? ¿Alguien de las mujeres dice amén? O sea, un hombre que no ame a Dios, ¿para qué quieres broncas? Es mejor ser soltero que en un mal matrimonio. Es más, el apóstol Pablo lo dice claramente, ustedes lo pueden leer en Corinto. Dice: mira, yo les recomiendo que mejor no se casen. Está más fácil la vida sin casarse. ¿Alguien dice amén a eso? El apóstol Pablo lo habla en el contexto de que si estás casado, estás comprometido con una mujer y una familia. Si eres soltero, puedes correr a predicar el evangelio y a nadie le pides cuenta. Bueno, si a tus padres les avisas. Entonces, la primera cualidad de la persona con la cual quiere Dios que te cases debe ser una persona que ame a Dios más que a ti. Número dos, debe ser una persona con propósito de vida compatibles a los tuyos. No nomás tiene que ser cristiano, amar a Dios, sino que tiene que tener una visión y propósito como el tuyo. Amós 3:3 dice: ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? No. No debes casarte hasta que sepas cuál es tu propósito. Y tu prometido debe tener un propósito afín. Deben viajar en la misma dirección. Efesios capítulo 2 dice que somos una obra maestra de Dios. No hay accidentes. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. O sea, lo que quiero decirte es que Dios tenía una idea en mente y un propósito para ti antes de crearte. Y lo que quiero decirte es que tu esposo o tu esposa debe ayudarte y tú ayudarlo a él a cumplir el propósito para el cual fueron creados. Tú no eres el propósito. Eso sería nocivo. Tú eres aquel que ayuda para que ella cumpla el propósito de Dios. Y cuando cumple el propósito de Dios, será una mujer feliz. Y cuando sea una mujer feliz, vivirás muy feliz. Es más, uno de los mitos que yo había notado, pero no guardé y creo que cerré, y ahorita me lo recordé, el Espíritu Santo, es, escúchame, uno de los mitos es que tú vas a encontrar una persona que esté siempre para ti y que llene tus vacíos. Y eso es el terrible, terrible, el error más grande. No hay una sola persona que pueda estar siempre para ti. Escúchame, hay muchos momentos donde mi esposa me ha necesitado y yo, cabezón, no he estado para ella. Porque no existe una persona que esté al 100 para ti. No existe una persona que llene tus vacíos. La única persona que puede estar siempre para ti y llenar todos tus vacíos es Jesús. Si tú quieres poner en el hombro de tu cónyuge esa responsabilidad, es una carga demasiado difícil de llevar. Tú vas a Dios, el que siempre está para ti, te llenas de su amor, y entonces dices, el propósito de ella es este, y tú te conviertes en un instrumento para impulsarla a ella en su propósito. Es más, escuchen, lo peor que puede hacer un padre es compartirle a sus hijos su propósito de vida. La Biblia dice que los padres debemos descubrir el propósito único de nuestros hijos e impulsarlos al propósito que Dios tiene. Tu tarea como padre es descubrir el propósito que Dios te revele, que tenía en mente cuando creó a tus hijos, involucrarte para impulsarlos al propósito de Dios. Si tú tenías sueño de que tu hijo fuera mecánico como tú, tómate el rollo, ¿verdad? Entonces, escuche esto. La Biblia dice en Hebreos, hermanos creyentes que comparten un mismo llamamiento celestial. Si tienes un novio o una novia y no vas a ser más efectivo en tu propósito, entonces ni te cases con él y pierde con ese noviazgo. Porque el noviazgo te debe ayudar a ser mejor. O sea, si tú cuando te pones de novio ahora estás peor, no estás listo tú para noviazgo y rompe con él. Tus papás, cuando te pongas de novio y tengas tiempo de novio, es decir, desde que tú te pusiste novio con el chamaco, tú eres mejor persona. Tú busca a Dios. Si no estás siendo mejor persona, ese noviazgo, ese chico no es el chico de Dios. Y a lo mejor tú no eres la chica para él. Porque no se trata solamente de encontrar la persona correcta. En el matrimonio se trata de ser la persona correcta, no de encontrarla. Dicen amén. Ahora escuchen, el matrimonio está en la pantalla. Tu matrimonio debe ser encontrar un aliado en el cumplimiento de tu propósito. Entonces, si tú no sabes cuál es tu propósito, no te pongas de novio. Y una vez que descubres tu propósito, busca a chicos cristianos y descubre el propósito. Interésate desinteresadamente en ellos. ¿Oíste eso? Interésate desinteresadamente para conocer y ve quién va en la misma dirección tuya, y entonces has encontrado una segunda palomita, porque tu vida va a impulsarlo a ella y ella te va a impulsar a ti. Ahora déjeme terminar mi segundo punto para aterrizar diciendo esto. Conozco a chicos y chicas increíbles que se apagaron cuando se casaron con personas que no compartían su propósito. Observen que no dije que se casaron con malas personas, sino buenas personas con propósito diferente. Porque yo conozco dos buenas personas, y dos buenas personas no dan necesariamente un buen matrimonio. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Verdad? Hace tiempo yo platicaba con mis hijas, y entonces yo cuando platico con ellas, nosotros comemos y respiramos iglesia. Nosotros comemos, nuestra pasión es ustedes, la iglesia, este lugar. Aquí podemos pasarnos días. Los últimos 15 días me los pasé aquí, iba a dormir a mi casa. Esta es mi pasión y es la pasión de mis hijas. Si ellas buscan a un chico cristiano que en la casa de ese chico viven para trabajar. No está mal, pero tienen un diferente propósito de vida. Los papás de ese chico vienen cada 15, 20 días a la iglesia, adoran a Dios a través de su trabajo. No me malinterpreten, no estamos hablando de buenas o malas personas, estamos hablando de propósitos que van en la misma dirección. Y resulta que en el hogar de ese chico sus padres viven para el trabajo. Hay una filosofía de trabajo, de excelencia, y trabajan y trabajan. Y una de mis hijas se casa con un chavo de esos. Les garantizo esto: una vez que se casen, mi hija va a llegar dos o tres domingos de cada mes, va a llegar sola. Y le va a preguntar: ¿Y dónde está fulano de tal? Y va a decir: está trabajando, papi. Y no, cuando cumpla año mi hija, va a hacer una fiesta, mi yerno me va a invitar. Y hasta a mí me va a regalar cosas. Y no, un yerno de los que sueñan en la primavera, ¿me entiendes? Increíble. Pero cuando nazcan mis nietos, mi hija llegará con sus niños aquí a la iglesia. Y le digo: ¿y tu esposo? Es que ahora papá lo ascendieron a una gerencia y está en otra ciudad, y pues le está echando ganas porque pues quiere para los 50 o 40 tener la vida resuelta. Es un hombre increíble, papá, fiel a mí. Pero mi hija va a ser infeliz, porque la pasión de ella es la casa de Dios. Entonces ellas tienen que buscar a alguien que ame la casa de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Y no quiero decir que la pasión por la casa de Dios es el ideal, es una de las pasiones legítimas. Hay quienes adoran en el trabajo, siendo excelente, siendo luz en el trabajo. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Puede ser que un chico sueñe con ser un misionero, pero ella sueñe andar con, el chico sueña andar con ropa así de misionero y sandalias, pero ella sueña las zapatillas y los trajes. Y los dos son cristianos, pero no tienen propósito compartido. ¿Alguien está aquí conmigo? Y tercero, lo más importante, escuche esto, la tercera cualidad, no es cierto, no es la más importante. Una tercera cualidad igualmente importante: debe ser una persona emocionalmente saludable. O sea, no dije perfecta, dije saludable. Quiero que escuchen estas tres características, o estas tres datos, perdón. El 80% se divorcian porque uno o ambos no eran emocionalmente saludables. O sea, no es que seamos tan diferentes, no. Es que el 80% de los matrimonios se divorcian porque no son emocionalmente saludables. Esto es poderoso, prepárense para tuitearlo. Te enamoras de un cuerpo, de una sonrisa, pero te casas con un carácter. ¿Sí? Ay, qué bonitos ojos tiene. Un día se le van a caer los párpados. ¿Ah? Pero te casas con el carácter. Es más, déjeme decir más claramente: no te casas con una persona, te casas con una familia, con un contexto, con una historia, con una conmovisión. Ahora, esta tercera información es importante. Más del 50% de los problemas en el matrimonio no tienen que ver con diferencias, tienen que ver con problemas no resueltos. O sea, no han resuelto el pasado. Escuche, un novio amargado, resentido, será un esposo. No es cierto. Están equivocados, piensen bien. Lo voy a volver a decir: un novio amargado y resentido será un esposo super mega amargado y resentido. ¿Saben por qué? Porque el matrimonio está diseñado para sacar la basura de tu vida y la potencializa. ¿Sabes por qué? Porque vives 24 horas con esa persona. O sea, una cosa es aguantarlo como novio, pero tenerlo las 24 horas, esa es otra historia. Ahora, ¿cómo sabes? Te voy a hablar de cuatro características rápidas. ¿Cómo sabes si una persona es emocionalmente saludable? Número uno, no deberá tener una ira incontrolable. La Biblia dice: no te hagas amigo de la gente irritable, mucho menos te cases, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad. Si hay alguien que avienta puertas, que golpea, que ni te cases con él, porque un día te va a dar un golpe a ti. ¿Por qué? Porque no es saludable, porque tiene asuntos sin resolver. No golpea. Es que, pastor, usted no sabe, pero su papá era muy violento. No, él no es violento porque su padre era violento y lo golpeaba. Él es violento porque no ha podido perdonar a su padre, porque no ha resuelto la historia de su vida. Conozco chicos, hombres, mujeres que fueron golpeados y son las mejores personas con sus hombres, con sus mujeres. ¿Sabes por qué? Porque resolvieron a través del perdón. ¿Alguien dice amén a eso? Número dos, no deberá tener adicciones: pornografía, drogas, videojuegos. Esto es para los jóvenes, hombres. A mí me saca de onda ver a un chavo, ya edad casadera, que pasa horas en el videojuego. Es una adicción. Ah, ahí les va, mujeres, para que no se enojen los que tienen hijos varones. Si tiene la adicción de gastar dinero, no te cases con ella. ¿Cómo lo sabes? Si está estrenando toda la semana, ni te cases. ¿Sabes por qué? Te voy a explicar. Si te casas con una persona que tiene la, que es materialista, te vas a casar con la deuda. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Sí? Número tres, no deberá tener amargura. Solamente cuatro les voy a hablar. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Escuche esto: una persona está amargada no por la herida que le hicieron, sino por su negativa a no perdonar. ¿Sabes cuál es lo terrible de todo? Que vas a parecerte en todo a la persona con la cual estás resentido. Si estás resentido por el abuso verbal o físico de tus padres y estás resentido con él, vas a terminar siendo una fiel foto de tu padre, copia fotostática de tu padre. Resuélvelo. Escuche esto: la pregunta, una de las preguntas más importantes que un joven tiene que hacerse para determinar si es saludable emocionalmente, es: pregúntate cómo trata a sus padres. Si hay un chico que no trata con cariño a su papá, a su mamá, que no habla con respeto de su papá y su mamá, es un chico que no ha resuelto su pasado. O una chica. Vean lo que dice la Biblia: si insulta a tu padre o a tu madre, se apagará tu luz en la más densa oscuridad. La traducción Lenguaje Actual lo dice increíblemente: el que maldice a sus padres, la palabra maldecir significa decir mal, lo opuesto a decir bien. El que maldice a su padre morirá antes de tiempo. Te casas con un chico o una chica que no tiene una buena relación con su padre, prepárate para ser viudo pronto y pagar los platos rotos de los asuntos no resueltos de ella, y la poca vida te será amarga. ¿Es la neta? ¿Cuántos dicen sí? Hasta ahí lo voy a dejar. Ahora, escuchen algo. Aquí está mi hija, dice. Observe algo, termino con esto. Gracias, de veras. Si ustedes observaron, ninguna de las tres cualidades tiene que ver con ser atractivo, sexy, ardiente. La filosofía de este mundo te dice que si te casas con una persona hermosa, tu matrimonio va a ser increíble. No es cierto. Las personas que más se divorcian son los de Hollywood. Tienen dinero, belleza, cuerpo, todo, y se divorcian. Pastor, ¿y si descubro que estoy en una relación equivocada? ¿Qué hago? Huye lo más pronto posible. Porque mientras más tiempo estás en una relación, te es más difícil salir de ella. Proverbios dice: si quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste y estás enredado por tus palabras, sigue mi consejo y sálvate, pues te has puesto a merced de tu amigo. Ahora trágate tu orgullo, ve y suplica a tu amigo que borre tu nombre. No postergues el asunto, hazlo enseguida. No descanse hasta haberlo realizado. Pídele perdón. Sal. Porque a lo mejor él no es la persona para ti, o tú no eres la persona para él. Estamos hablando de las dos cosas, ¿verdad que sí? Ahora, una pregunta más: ¿cómo saber que alguien me habla, me ama verdaderamente, pastor? ¿Cómo saber si alguien me ama verdaderamente? ¿Saben cuál es la única manera de saber si alguien te ama verdaderamente? Conoce el amor verdadero. Cuando experimentas el amor de Jesús, sabes lo que es el verdadero amor y sabes automáticamente cuál es un amor falso. Te lo explico. A los que los cajeros en los bancos, cuando los quieren capacitar para identificar el dinero falso, les dan, no dinero falso, les dan por mucho tiempo dinero auténtico. Y lo están manejando por días, por horas, de tal manera que son tan diestros para discernir lo que es correcto, que cuando le cae algo falso dicen: esto no me suena, este no es, puf, falso. ¿Cómo identificas si un chico te ama falsamente? Deja que Dios te ame, experimente el amor de Dios. Fíjate cómo te hace sentir el amor de Dios, cómo te hace crecer el amor de Dios, de tal manera que cuando un chico te ame falsamente, tú vas a saber identificarlo, porque no se parece al amor de Jesús. El amor verdadero te acepta, pero te hace crecer, no te juzga. El amor verdadero no te expone. El amor verdadero te hace crecer. Cuando alguien te ama verdaderamente, las personas que están a tu alrededor dicen: bendita tú, porque desde que llegó esa persona tú eres una mejor persona. Dicen amén. ¿Cómo puedo saber si es un amor verdadero? Experimenta el amor de Dios. Escuchen, chicos, chicas, no anden mendigando amor, porque van a ser presa de cualquier hombre o mujer. Ustedes tienen a la persona que más les ama, indescriptible, Jesús. Nadie murió por ti. Ningún hombre, ninguna mujer te va a complementar. Túmbate el rollo. Dios es el único que te complementa. El amor de Dios llena tus vacíos. No tienes por qué andar llorando. Más si pasaste los veintitantos y luego te presiona. No te has casado, no te has casado. No lambiscones amor. Tú eres una persona llena del amor de Dios. Alguien dice amén. Una persona plena. Ahora, pero escuchen esto: ama tú verdaderamente. ¿Y cómo puedes amar verdaderamente? Escuchen, hombres casados, mujeres casadas, ¿cómo puedes amar verdaderamente a tu esposa? Necesitas experimentar el amor verdadero. Déjate amar por Dios y entonces reproduce el amor de Dios en tu esposa, tu esposo. ¿Sabes quiénes son los más grandes amantes? Con la connotación correcta, los que entran a la presencia de Dios y pueden recibir el amor y experimentar el amor de Dios. Y eso que recibieron de gracia, voltean con su esposo, su esposa, y lo comparten de gracia. ¿Alguien dice amén a eso? Escucha, tienes el principal énfasis, no es si me casé con la persona correcta. Porque regularmente los casados, escuchen, casados, comienzan a sacar cuentas. Un día recuerdo en Hermosillo, recuerdo muy bien el día. Un día tuve un problema con mi esposa, una conversación, no nos pusimos de acuerdo. ¿A alguien le ha pasado? Me ha pasado como 5 veces en mi vida. Y me acuerdo muy bien, Hermosillo. Y yo salí una noche, pon atención a esto, salí una noche y yo salí De esas veces que no hablas allá, pues, y te sales a hablar afuera. Y no. Entonces yo dije, tenían razón. No me hubiera casado con Claudia, me hubiera casado con la Lupe. No existe la Lupe, ¿eh? Estoy diciendo un nombre. Es más, nunca tuve una Lupe en mi vida. Pero yo dije, me hubiera casado con Lupe, con otra mujer, pues. Y fue, yo he oído a Dios audiblemente como unas 5 veces en mi vida. Y Dios me dijo a mí, estando en Hermosillo a las 10 de la noche, veía la noche. Y Dios me dijo, si no te hubieras casado con Claudia, no tuvieras los problemas que tienes con ella, pero tuvieras otros igualmente. Porque el punto no es con quién, la clase de persona con la que te casaste. El punto es la clase de persona que tú eres. Tu matrimonio cambia no cambiando tu esposo. Tu matrimonio cambia cambiando tu vida, convirtiéndote en la persona que él o que ella necesita. Alguien dice amén. Porque alguien dice, pastor, pues ya me casé, ¿qué voy a hacer? Me equivoqué. No, deje de etiquetar a su esposo o a su esposa. Porque mire, le voy a decir la verdad, siempre el pasto ajeno se mira más verde. Mi papá siempre lleva en el top, ya mi papá ojos verdes y tranquilo y todo. En el top de la colonia, mi papá siempre era el más codiciado. Bueno, no codiciado, sino él decía, no hombre, el modelo de hombre era mi papá. Y mi mamá siempre decía, que lo compre quien no lo conoce. Se los presto 3 días y me lo devuelven al primero. ¿Verdad, papá? Siempre decía mi mamá eso. Tú me es el rollo, no es cierto. Se puede mirar muy bien desde afuera el hombre que tiene su amiga, pero no es cierto. Ella está enfrentando las mismas broncas que tú enfrentas. Y el punto no es la clase de hombre mujer que tienes, el punto es la clase de hombre mujer que tú eres. Chicos, quiero terminar aconsejándoles algo que escuché ahora en la semana de uno de los mejores para mí conferencistas de familia. Si te acuerdas, Sixto Porras. Ella sabe, no porque sepa lo que voy a decir, sino porque sabe que es el mejor. Si alguien quiere escuchar a alguien en familia, mi top, Sixto Porras. Enfoque a la familia. Sixto Porras dice, si tú eres una chica de 15 años, 16 años, 17, 18, lo que sea, pero dice él, la mejor manera de decidir en el presente es decidir pensando en el futuro. Si decides pensando en el presente, te vas a equivocar. Decide pensando en el futuro. Y él dice, escucha lo que dice él. Le dice a las chicas, siéntate y escríbele una carta a tus hijos. No, todavía ni tienes novio. Todavía no. Pero siéntate y escríbele una carta a tus hijos. Y diles, tengo apenas 17 años, 18, 19, 20. Y te quiero escribir una carta. Para que quiero que sepas que pensé en ti. Me estoy tocando el vientre. Puedes hacerlo tú, hombre, también. Aplícalo. Me estoy tocando el vientre y quiero que sepas que sueño en un hogar donde tú puedas crecer y puedas amar a Dios. Por eso voy a elegir a quien quiero que sea tu padre. Como te quiero a ti, voy a elegir quién quiero que sea tu padre. Voy a elegir qué clase de mujer quiero que tengas de madre. Y me voy a convertir, voy a crecer. Y le puedes llamar por nombre: María, Maite, Federiquín. ¿Entiendes? Pero decide pensando en él. Y entonces escucha, por eso le dices, escucha, por eso quiero que sepas algo. Voy a escoger un padre para ti, que la primera persona que conozco en la sexualidad sea yo. Y voy a guardarme para ser la primera persona en su vida. Entonces no decide por el chico de la mochila azul o la chica de los ojitos solterones, ¿verdad? No, dormilones, perdón. Después de los 50 te olvida todo. La neta, ¿sí o no? ¿Alguien dice amén a esto? Yo la verdad se me olvida ya tantas cosas. Ya no decides por el de ojos azules. Ahora decides qué clase de hombre quieres que sea tu esposo, tu esposa. Y tú dices, a lo mejor alguno de ustedes ya tuvo relaciones sexuales. Dígale a Dios, Señor, hoy te ofrezco mi sexualidad. Te ofrezco mi virginidad de nuevo. Quiero recuperarla en ti. Y pensando en mis hijos, voy a elegir la mujer y me voy a guardar para ella. Esa es la vida. De eso trata la vida. Entonces vas a compartir tu vida con una chica o con un chico que comparte tu propósito, que a la hora de decidir, decidirá por Dios y no por ti. Increíble, ¿verdad? Si hay un chico que te ama más que Dios, más que a Dios, no te conviene. Porque escuchen lo que le voy a decir, que he aprendido yo. Ya me tardé y esto es lo último que digo, lo prometo. No existe un hombre que pueda ser fiel. Dentro de ellos estoy yo. No existe un hombre que pueda ser fiel a su esposa si no ama completamente y apasionadamente a Dios. Lo digo ahora de la otra manera. No existe ninguna mujer que pueda ser fiel a su esposo si no ama profunda y apasionadamente a Dios. ¿Alguien dice amén? Cuando una mujer ve que su esposo se levantó unos minutos antes y ve a su esposo leyendo la Biblia y que se limpia los ojos porque lloró en la presencia de Dios, la mujer se queda muy feliz. Alguien de la mujer aplauda si es verdad esto. Aplaudan si es verdad. Si tu esposo se levanta temprano y llegas tú y se está secando la lágrima y antes de ir a trabajar pasó tiempo con Dios, tú lo sabes, está emocionado, tú te quedas como, este es el hombre de mi vida, este no me va a fallar. Y esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Pónganse de pie, denle un aplauso fuerte a Dios. Les prometí, dieron un aplauso muy aguado, la mera neta. Y todos los aplausos son para Dios. Entonces, no me vengan con cuento que es un buen chico, ¿no? Al inicio dije que le voy a dar chance. Si hay alguien que quiere comprometerse, aquí está este lugar. ¿Ok? ¿Está bien? Vamos a orar. Yo quiero orar por los jóvenes. Quiero orar por los matrimonios. Levanta tus manos ahí donde estás.